Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos de nuevo aquí en nuestra sintonía religiosa, desde Gente Radio, sintonía con la Iglesia, como todos los lunes a esta hora, y que después queda grabado también en el podcast de nuestra emisora Gente Radio, con el mismo nombre, sintonía con la Iglesia. Y esperando también que nos deis también vuestra opinión y también vuestros testimonios para poderlo compartir con los demás. Bien, se encuentra con nosotros también, como siempre, Vicente Ruiz desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido padre Andrés y José y todos los cristianos y cristianas, como decían antes, a los ciudadanos. Que se conectan con nosotros, con Gente Radio, una parte de la gente que profesamos un cristianismo que intenta ser fiel al Evangelio primero y después, de nuestra condición de pecadores, también fieles a lo humano.
Vale, vale. Muy bien, pues, ¿qué tal pasaste la fiesta de los santos y de los difuntos?
Pues bien, creo que hay resonancia, no sé por qué, en mi teléfono suena resonancia.
No, aquí no, bueno, aquí no tenemos resonancia, así que sí.
Vale, pues hemos celebrado en paz y con toda la devoción que hemos sido capaz, acompañados también de un tiempo que no ha sido tan catastrófico como en otros lugares. Así
pero,
que
pero bueno, ha llovido mucho por ahí.
Obispo, sí, llueve también, claro, por supuesto. El señor obispo reunió en la misa de 12 una misa para todos los ciudadanos de aquí de la capital que quisieran en el cementerio. Salió el sol y bueno, se rezó allí y se expuso un poco lo que es la creencia en la resurrección. Así que desde ese punto de vista nos ha faltado asistencia pastoral. Algunos curas dicen ya que hay demasiadas misas, que no tenía que ser tanta misa diaria y tal, en fin, pero eso es otro tema.
Bueno, pero ¿por qué no?
Pues eso pregunto yo, que el Señor, digo, se quedó como comida y bebida, y la gente come y bebe cada día.
Bueno, la verdad es que antes cuando... éramos muchos sacerdotes, pues
claro,
se te obligaba esa prácticamente es. A celebrar estos sí, dos días, tres misas.
Eso es, claro, claro, ahí está. Yo le pregunté a un amigo, un sacerdote por aquí también, digo, pero vamos a ver, es que con una misa no hay suficiente. Es decir, parece que los muertos necesitan pues más sacrificio, más misas, y cuanto más, más. Yo creo que no es una cuestión de cantidad. En fin, era el
pero eso,
y él
eso no lo entendemos nosotros,
claro,
porque
eso argumentó con historias de antes, en fin. Bueno. Pero hoy la Iglesia pues está cambiando.
Sí, pero hoy sí que somos no muchos menos sacerdotes, nos toca hacer las mismas misas, pero separados en distintos
claro,
sitios, no en el
esa
mismo.
Esa es la historia. Pero que bueno, de ahí a suprimir la misa diaria, oye, me parece un abuso también.
Un abuso.
Pasamos de un clericalismo a otro. Del sí, clericalismo de la abundancia al clericalismo de la escasez.
Bueno,
no
todos,
está bien eso.
Sí, todos sabéis que en este día la Iglesia nos propone, desde el día 1 hasta el día 8, la indulgencia plenaria que podemos aplicar por un ser querido difunto.
Sí, además de muchas maneras.
Y todas las indulgencias plenarias tienen cuatro cosas fijas, todas. Y después, además, hay una más, que es la característica, de, por ejemplo, de esta indulgencia plenaria, que es la visita al cementerio o al columbario. Mm-hmm. Pero las cuatro cosas fijas son la confesión. Si no estás confesado, puedes confesarte una semana antes, ocho días después. Los que os confesáis todos los meses, no hace falta confesarse eso.
Claro.
Todos los meses, no uno solo. Ay, que es que me confesé. No. Entonces, 8 días antes, 8 días después. La Santa Misa, aplicada por el difunto que nosotros queremos, un Padre Nuestro por el Papa y un Credo. Estas son las cuatro cosas fijas para todas las indulgencias plenarias. Confesión, Santa Misa, oración por el Papa, el credo. Y después cada indulgencia plenaria tiene una pequeña cosa. Por ejemplo, en esta es la visita al cementerio o al columbario y rezar por los difuntos, especialmente por el que tú quieres ofrecer la misa. Y cada día por un difunto, hasta el día 8. Aprovechémoslo, que si Dios le aplica esa indulgencia al difunto nuestro, se nos va al cielo y allí le tendremos de intercesor para siempre, para nosotros.
Pues eso sí, es una conciencia de ser cuerpo, y además cuerpo que participa del Espíritu Eterno.
Ya. Bien, otra cosa también, el Día de Todos los Santos, pues celebramos la fiesta de todos los que están ya en el cielo. Claro. Y San Juan, que Dios le hace ver cómo será este cielo en el futuro, ¿no? Dice, una inmensa muchedumbre que nadie podría contar, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Una inmensa muchedumbre. Y de ahí hay de todos. Ahí hay carpinteros, ahí hay también políticos, los hay también reyes, los hay médicos, los hay padres y madres de la familia, toda la gente buena. Para en el cielo son santos, y la gente solamente hay gente buena. Los otros o se están purificando en el purgatorio para llegar a ser santos, o se han quedado condenados allá por no haber querido realizar en la vida la voluntad de Dios.
Pues sí, lo importante en esto es participar de la gracia de Dios, claro.
Bien, pues esto es lo que tenemos que tener en cuenta para estos dos días. Y también hemos vivido pues con angustia y con preocupación todo lo que está sucediendo en Valencia.
Sí, ha sido, ha sido impresionante. El Papa ha dicho, dice, ¿qué hacemos cada uno a uno, por Valencia? Pero lo que me extraña es que con todos los aparatos que tenemos de previsión de terremotos, desastres naturales, observatorios por todos lados, no hayamos sido los españoles capaces de engendrar unos mecanismos de estrategia de organización para salvamento y colaboración con todos. Es increíble la
desorganización. Ahora, oye, ha habido sitios en que ha sido 800 litros por metro cuadrado. Lo normal, en medio de la dana, ha sido 500.
Sí, decían 200. Sí.
500,
sí.
Tú, ¿y eso quién lo aguanta?
Pero que eso ya está anunciado. Eso ya son circuitos que se pueden crear. Y que de hecho se repetirán, como dice la gente.
Bueno, ayer llegaba la cifra a 211 difuntos.
Sí, y los que todavía no se han encontrado.
Y todavía no se han encontrado todos.
Subterráneos, en fin. Ha sido un pasarnos por el agua de la muerte. Uf. A ver si con eso escarmentamos y aprendemos a organizarnos y a relacionarnos bien.
Bien, a mí me ha gustado la respuesta que han dado en muchos sitios para la fiesta del holiday, ¿no? El Halloween, dice. Sí. Sobre todo salir vestidos los niños y también personas mayores de santos. Identificarse con un santo, vestirse como él y a todo el que veían explicarle cuál era la vida de los santos. En vez de ponerse la vida de los demonios y de las brujas y de la muerte y de todas estas tonterías que nos ha venido a Estados Unidos. Oye, que nosotros tenemos también otros motivos para celebrar mucho mejor y mucho más felices que no. El trato y el triqui, y adivina que todas estas tonterías que nos ponen allá. Que es la fiesta de Satanás, ¿eh? Sí, no la fiesta de todos los santos.
Lo que pasa es que yo no soy muy particularmente, no soy partidario de las reactividades esas bipolares, porque al final la gente considera que todo es un mare magnum.
Pero para los niños que no ven nada más que en sus colegios y todo, todos esos disfraces y todo esto,
digamos lo que es un mundo, que para el mundo infantil está bien.
Yo creo que sí, para el mundo infantil está bien poner identificarles con santos y conocer la vida de los santos.
Y que los mayores aprendan también un poco de la simplicidad de los niños. Claro. Eso también es bueno.
Bien, ayer domingo el Evangelio era muy interesante, era igual que la primera lectura, el Semá Israel.
Vaya.
Resulta que en tiempos de los de Jesucristo y todo esto, había 600 leyes, digamos, religiosas de cierta importancia. De cierta importancia. Uh-huh. Y había otras 200 más que eran puro culturales y caprichos. Sí. El escriba le pregunta a Jesús, en medio de toda esta confusión, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley de Dios? Y la respuesta que da Jesús es el Shema Israel, escucha Israel, que era lo que había dicho el Señor en el capítulo, en el libro del Apocalipsis, no de...
Del Éxodo.
No, del Deuteronomio.
Bueno, del Deuteronomio, perdón.
Shema Israel, escucha. La iniciativa la tiene Dios, te la está diciendo Dios. Escucha a Dios, Israel. El Señor es solo uno. No hay nada más dioses que Dios. Los otros son ídolos. O los otros son demonios que nosotros hacemos.
Es que además está contenida toda, digamos, lo que es Dios para nosotros y lo que nosotros somos por Él mismo y por nosotros mismos.
Bien.
Nosotros
eso,
debemos oír.
Bien.
Pero
seguimos.
Oír desde la unidad de nuestro ser.
Bien. Pero seguimos. Entonces Jesús empieza, después de declarar que solo hay un solo Dios, claro. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Hemos venido de Él, nos iremos cuando Él quiera y aquí nos está protegiendo todo el tiempo. Es que no sabemos quién es Dios en nuestra vida. Y después el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba dice, muy bien, maestro, porque y le explica muy bien el escriba lo que es. Y Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Claro. Qué bonito, qué bonita esa expresión. Bien, además de estos 800 leyes que tenían los... que por el medio de las cuales los fariseos pues manipulaban a la gente y les metía el miedo y les ponían pues penas o incluso algunos podían llegar hasta la muerte.
Sí, sí, bien. El apedreamiento...
El apedreamiento estaba a la orden cercano. Del día. Estaba a la orden del día, ¿eh?
Sí, sí,
y
sí.
Por eso yo creo que es bonito que escuchemos bien. Y hoy, cuando se va a Tierra Santa, pues nosotros vemos que en los hoteles, en la puerta de los hoteles, está el Semá Israel, escucha Israel. Y hay un solo Dios, y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso está escrito en todas las jambas de la puerta. Y Dios le pedía, eso llévalo atado a tu muñeca y sobre tu frente. Y habéis visto algunas veces que llevan una cosa rara en la frente de... Esto pues, este es el Semá Israel, para que entiendas que primero es Dios en tu vida y que Dios está contigo y que tú tendrías que estar con Él siempre.
Claro. Y además con una relación verbal de diálogo constante y eterno. Porque el oír implica prestar atención y obedecer también.
Ya. Bien, pues vamos ahora a entrar en algunos de las noticias y comentarlas. Ha habido un monseñor Ratzin en Alemania que ha dicho que el sínodo alemán ha sido una manipulación impresionante, un meter miedo a la iglesia por causa de cismas y no cismas y un plantear unas cosas que son contrarias a nuestra fe cristiana. Creo
pues
que
es fuerte, posible, ¿no?, que los alemanes también tengan esa capacidad de reactivación bipolar, es decir, tampoco hay que anular ni lo anterior ni lo de después. El oír implica esto, como tú dices, que luego hay que hacer un juicio.
Claro.
Y el juicio muchas veces, pues, a ver, sí, está bueno que sea objetivo, pero también hay que proponer soluciones, no solamente acusar.
Ya, ahí está, porque es que el sínodo... ellos pusieron como norma que no va a ser el Evangelio el que haga la norma de la vida de los cristianos de hoy, sino la opinión pública. Esto es aberrante. Claro, es que es aberrante. O sea, la idea.
La escuchan, ya no es libre.
Ya no escuchamos a Dios, escuchamos a lo que dice la gente, nos hacemos muy amiguitos de la gente allí, pero claro, totalmente contrario a Dios. Bueno, vamos a dar también otras noticias. Aunque ha habido sin víctimas, ha habido drones que han destruido una iglesia
en el pueblo.
Allí en Myanmar, allí cerca de China, ¿no?
Bueno,
han destruido una iglesia con drones. No quieren la Iglesia Católica allí, el Estado, y quiere acabar con todo lo que haya.
Sí, sí, está claro que la quieren erradicar de ahí. Y luego, además, ha habido otro, ya hablando de sucesos en Haití, si luego hablamos después, porque...
Haití.
Sí, la injusticia y la miseria tienen excesos difíciles de justificar.
Sí, pero Haití es un país que está junto en la misma isla de la República Dominicana. Ya desde hace mucho tiempo es el único país que oficialmente se ha consagrado a Satanás. Sí, es el único país del mundo que está consagrado a Satanás.
Ya
oficialmente.
Al servicio.
Bueno, ha tenido unas... Yo creo que Dios le ha hecho ver... una serie de catástrofes que estando pegando con República Dominicana, a República Dominicana no la han afectado para nada y Haití lo han destruido. Y hoy día posiblemente sea el país más pobre del mundo.
Sí, es que lo es.
Es que no es gratuito vivir un mundo sin Dios, ¿eh? Después, además, dirigidos por un policía, un grupo armado haitiano... ha incendiado el centro de las misioneras de la caridad en Puerto Príncipe, que es la capital.
Vale. Que llevan había ahí un montón de años sirviendo a los pobres.
Ahí está, a los más pobres de los pobres.
Exacto.
Pero este es que tiene cariz comunista, a los comunistas no les interesan los pobres, les interesa a los ricos para robarlos. Pero para los pobres, ¿para qué? Que se mueran.
Eso en un principio.
Bueno, y ahora también, déjate de principios.
No, es que después viene el empobrecimiento general de todos.
Sí,
todos los que bueno, no son de
después de haber entrado en ese centro de estas misioneras, robaron todo lo que sea y terminaron prendiéndole fuego.
Sí.
Esto es...
El Jimmy Cherisier, conocido como Barbacoa. Fíjate que las religiosas están desde 1979, llevan 47 años atendiendo a la población de Bas del Mas y cada año atienden gratuitamente a 1.500 pacientes internos y casi 30.000 externos. Eso lo ha dicho la hermana Paisie, que se llama, y bueno, pues ahí está. Ese argumento de la acción no le ha servido para nada a este ex policía, criminal. Así que...
Vaya problemática, no digas tú que no es nada
pues
bueno.
Pues es que además es que rechazó el plan estadounidense que proponía estabilizar a Haití. Así que... él dijo que
no solamente es un grupo, que hay muchos grupos que se dedican solo al vandalismo, más.
Es que es así, o sea,
nada más.
Este es uno de los que, bueno, pues ya con el apelativo que por el que lo conocen ya tenemos bastante. Imagínate al que pille cómo lo va a dejar.
Bien, Serrano Oreja, que es un gran pensador nuestro, nos dice una cosa que nosotros queremos hacer aquí también como objetivo de nuestro programa. Él dice que el catolicismo no ha vertebrado todos los aspectos de la política española. ¿Cómo es posible que seamos solo cristianos en la iglesia y en la calle seamos lo que seamos? Y que tengamos el partido que tenemos y el presidente del gobierno. Y a propósito del presidente del gobierno, que fue realmente, yo digo, escandaloso allí en Valencia, donde mucha gente se lanzó contra el coche del presidente a romperle los cristales, a decirle, vétete de aquí, no te queremos. Bueno, esto, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado,
Claro, claro. Están a una distancia que no comulgan con el pueblo, si son gente especial. Aparte, si yo no sé qué. Yo ya he dicho muchas veces que cuando al principio digo esta avalancha, esta arana, se va a llevar por delante el gobierno este. No digo que el que venga sea mejor, pero desde luego este se lo va a llevar.
Pero es que este gobierno tiene una cantidad de...
tiene demasiados frentes y demasiadas mentiras.
Y demasiadas mentiras y ha querido quitarse la justicia para que le favorezcan todo.
Sí, ha desorganizado
pero ha cogido solo una parte, porque la otra está con ganas de meterle los dientes, pero bien dados.
Sí, de todas maneras, sobre el compromiso de los católicos españoles, no solamente es ese señor, el oreja, el que ha dicho, sino que casi todos los grupos de cristianos por el socialismo, que no digo que socialismo sea el sanchismo, los de la OA, es decir, todos los que han estado en relación con la pastoral obrera, eclesial o así, sin bautizar, como yo digo, pues siempre han tenido un discurso de participación en la vida política. Sí. Unos se habrán pasado, otros no, pero ahí están.
Bien, seguimos. Había un año jubilar por el centenario de la canonización del santo cura de Ars.
Sí, mira, exacto.
A poder también disfrutar nosotros. Es nuestro patrono de todos los sacerdotes nivel mundial. Así que lo celebraremos. Ya diremos cómo, porque siempre, en todos los años jubilares, siempre hay indulgencia plenaria. Vamos a ver en qué condiciones nos las ponen también.
Pues fíjate, de ahí saltar de Ars, que está cerca de Lyon, un viajecito después a Roma para celebrar el jubileo, pues no estaría mal.
Vamos a ver. Nosotros estamos pensando en algo de eso, y más ahora cuando hablan de aquí, de este año bicentenario.
Bien, he visto en muchos que los de la isla de Tenerife, los jóvenes sobre todo, y muchas parroquias, han empezado a acumular y a enviar viandas y de todos los que necesitan allí en Valencia.
Sí, también se ha empezado, sí.
Sí, me ha gustado.
Y estamos esperando que nos den, porque aquí tenemos que... Dice Cáritas España lanza una campaña para apoyar a los damnificados por las inundaciones en Valencia y Albacete. Y nosotros, pues estamos esperando cómo se va a realizar todo esto, porque habrá que hacerlo, habrá que echar una mano también ahí.
Sí, además una mano organizada y, bueno, que sea eficaz, porque... amontonar bolsas, al final, como dice la policía, acaban en manos de sinvergüenzas.
Ya. Bueno, vamos a terminar esta primera parte y vamos a dos. Hoy tenemos dos cortos. El primero va a ser sobre los cuidados paliativos. Vamos a ver en la parte segunda cómo en Canadá está sacando la eutanasia y el suicidio asistido prácticamente a todo el que la pida y a todo el que ya no tenga nada que hacer, digamos, para quitárselo del medio. Nosotros como cristianos proponemos los cuidados paliativos. Vamos a escuchar lo que es muy bonito, este mensaje.
¿Tú qué haces aquí? ¿En qué consiste tu trabajo?
Pues mira, yo estoy aquí por las mañanas de 10 a 12 con mis compañeras y aquí vienen los pacientes del hospital y alguno de casa, vienen para hacer terapias y para salir durante un rato de su enfermedad.
Ponme un ejemplo de alguna actividad que hagáis habitualmente.
Hacen por la mañana, en la primera hora tienen taller de huerto, cocina, bricolaje, arte terapia y estimulación cognitiva orientada a estimulación de la memoria, pues con intentando imitar los programas que ven ellos en la tele, pues para que sea un rato también lúdico. Para pacientes que no pueden salir al huerto urbano que tenemos, pues tenemos aquí otro huerto interior donde van preparando pues las semillas.
O sea, que plantan tomates, vamos.
Plantan de todo. Mira,
lechugas, tomates.
Y luego, según va creciendo, pues lo van trasladando.
Claro, se traslada a otro sitio. Aquí, digamos, ponen las semillas para que crezcan y luego de ahí se trasladan al huerto exterior.
Exacto. Yo digo que, bueno, a mis amigos, a mi familia, siempre les digo que es el trabajo que más feliz vuelvo a casa.
Yo creo que ellos te quieren mucho. He tenido la impresión, ¿no? Pero se lo voy a preguntar por si acaso. A lo mejor resulta que no es así.
Espero que contesten bien.
¿Cómo es Bárbara?
Bárbara es una persona saladísima, una persona educada, una persona que nos tiene muy bien valorados y nosotros la valoramos a ella porque la verdad que es el alma mater de esto.
Es cariñosa, ¿verdad?
Muy cariñosa y muy competente.
¿Te ha gustado hablar con ella?
Pues sí, la verdad es que sí.
Dice que os reís mucho, ¿es verdad?
Nos reímos.
¿Qué es lo que más te gusta de lo que hacéis aquí por las mañanas?
Es que me gusta todo.
¿Todo?
Todo me gusta. Sí. La jardinería, de todo, todo me encanta.
Contestarme que con ganas de irme a mi casa ya.
Normal.
Pero estoy muy atendida, muy cariñosa. Divinamente, de verdad.
Aquí tenemos a un señor que se va a casa. ¡Qué alegría!
Hombre, claro que sí. Paola, sevillana y todo.
Se llama Ricardo, ¿verdad?
Ricardo.
O sea, deseando irse a casa, ¿está?
Hombre, como todo el mundo que está aquí, que está esperando ahí, afilándose los pies para salir con gente.
Aún así, hay que reconocer que aquí no lo pasa mal, ¿eh?
Aquí lo he pasado de maravilla, porque esto es un centro que es desconocido y, bueno, me ha dejado...
¿En qué consiste aquí tu trabajo?
Bueno, pues yo soy psicólogo en el área de paliativos del Hospital Laguna y mi trabajo consiste en, desde que el paciente entra, en dar soporte emocional tanto al paciente como a la familia. Las realidades de cada paciente cuando ingresa son muy diferentes, tanto es así que algunos no tienen conocimiento del pronóstico de su enfermedad, en ocasiones incluso del diagnóstico de su enfermedad, y nos encontramos familias pues que vienen con miedo, que no entienden o no saben muy bien qué es esto de paliativos y con mucha incertidumbre ante lo que va a pasar.
¿Qué ayuda a crear esos momentos especiales cuando estás tan enfermo?
El amor. O sea, si yo algo he aprendido de esto de paliativo y algo he descubierto, sobre todo, es como que hay una verdad que lo cubre todo. Y esa verdad, porque la verdad existe, aunque vivimos en una sociedad descreída y bueno, que es muy difícil enfrentarse a ella desde el punto de vista... de la relatividad, ¿no? Porque cuando todo es relativo, todo es efímero, todo nada se sostiene. Cuando te das cuenta y palpas y ves que la verdad existe y que esa verdad se traduce en amor, en que el amor existe al principio, en el medio y al final, pues eso es lo que vale la pena. Ahí es donde hay que fijar el foco.
Me imagino que a veces te encuentras con muchos casos, no sé si llamarlo de depresión, no solo ya del paciente, sino incluso de la familia entera. ¿Esto es así?
Bueno, tenemos que diferenciar entre la depresión como patología, como enfermedad, y la tristeza. Siempre nos encontramos tristeza, obviamente, porque vamos a perder algo que queremos y por lo tanto la tristeza está presente. Ahora hay que saber manejar esa tristeza.
¿Cuál es el mensaje entonces que hay que dar?
Llora y descarga y saca todo eso que tienes, porque obviamente tienes que estar triste porque vas a perder a la persona que quieres. Ahora bien, después de llorar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disfrutar y saborear cada segundo del tiempo que te queda con esa persona a la que quieres.
Me estaba diciendo Emilia que necesita tener al psicólogo Alonso cerca. ¿Por qué?
Porque es buenísimo y entiende a las personas perfectamente. Sabe incluso cuando estás hablando y vas a terminar la palabra ya lo que vas a decir. Hablo por mí.
Emilia, tú estás aquí con tu marido, ¿verdad?
Sí, con mi marido, por desgracia. Pero estoy muy contenta de estar aquí. Contenta, entre paréntesis. Me gustaría estar en casa.
¿Con tu marido?
Con mi marido, sí.
¿Cómo está?
Pues esperando lo que Dios quiera.
¿Y cómo estás tú?
Pues tengo días buenos y tengo días malos, porque mi marido es mis pies y mis manos.
¿Cómo le cuidan a él?
¡Buah! Constantemente. Le lavan, le cambian, constantemente. Si incluso anoche de madrugada, que no ni tocamos el timbre ni nada, estaba Natalia y Natalia pasó. Antes de anoche subió la doctora de madrugada. Yo no tengo palabras.
¿Y qué te cuenta él?
Mi marido no habla de qué le pasa esto. Perdió el habla. El cerebro le pilló la memoria. Nada, pero el domingo me dio un abrazo.
Eso.
Sí, el domingo le estaba yo limpiando la boca y yo le dije, guapo. Y habló y me dijo, guapa. Muy bajito, pero me lo dijo. Y me dio un abrazo muy fuerte. Y eso a mí, guau, me llenó ya, porque ya cerró los ojos.
¿Qué fue para ti eso?
Uf, pues mira, yo no sé, le he dicho a Alonso. Sí fue. Un momento de despedida que se dio cuenta a lo mejor que se estaba despidiendo o lo que nos queremos, porque nos queremos muchísimo, nos queremos mucho, mi hijo y yo mucho, no nos acostamos una noche sin...
Bien, y vamos a hablar también un poco, que no, la vez anterior no lo hicimos, sobre el Domum, como esa invitación a todos al banquete del Reino de Dios. ¿Cómo tenemos que ser todos misioneros? ¿Cómo tenemos que rezar por las misiones, especialmente por los misioneros, para que no se cansen y que tengan recursos para poder atender a aquella gente? Vamos a escucharlo.
No es un tema de cantidad, sino es un tema de calidad, de estar con ellos y que se den cuenta de que para nosotros es muy importante y queremos que lo sea para ellos. De decirles católico significa universal. Yo creo, por ejemplo, que es muy importante el testimonio diario y que las personas se sientan misioneros, no los que estamos a 3 aviones de distancia, vale, pero misioneros somos todos. Hay gente que necesita nuestro testimonio, hay gente que necesita nuestra palabra aquí, ahora, cerca de nosotros. Esa es la misión nuestra, ¿no? O sea, el ir, digamos así, andar, evangelizar con las dos piernas, ¿no? Con el testimonio, pero también con la vida, con los actos, con lo que haces allí, ¿no? Soy Juan Ángel Artírez Roberto, soy misionero claretiano desde hace ya un tiempito y llevo en Indonesia y Timor-Leste, pues en el próximo enero haré 20 años. La misión es de la comunidad, intentar darle importancia a los sacramentos, porque lo que nos hemos encontrado es con unas personas que viven alejadas de los sacramentos en mucho tiempo. La Eucaristía a lo mejor 2 o 3 veces al año solo, en parte porque las dificultades del terreno hacen que nosotros podamos ir a algunas capillas, vamos una vez al mes, a otras vamos una vez cada 2 semanas. Intentamos que la gente se dé cuenta de lo importante que es, que son los sacramentos para un cristiano. Sacramentos no están para nosotros, los necesitamos y tú tienes que necesitarlos, tienes que sentir esa necesidad. Cuando te encuentras con personas que no lo sienten, dice, la única forma es, de alguna manera, demostrarles lo importante que es. Entonces, ¿que hay que ir atravesando barro y no sé qué? Se hace. ¿Que hay que ir andando en ocasiones? Yo no, ya tengo añitos, pero mis compañeros más jóvenes tienen que ir andando varias horas para llegar a un sitio. Se hace. ¿Por qué? Para demostrarles, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios. Y dormir allí, quedarte allí 2 o 3 días, pues para que al mismo tiempo, cuando acabas la Eucaristía, te puedas sentar con los niños, ver cómo va la catequesis, pues para demostrarles que el sacramento es importante, que la Eucaristía es importante, que cuando Jesús invita hay que ir y que nos está esperando. O sea, y eso hay que decírselo a ellos y demostrárselo. Es decir, ¿por qué? Pues porque mira, estamos todos juntos y hemos sido invitados. Tenemos la suerte de poder renovar la presencia de Jesús en nuestra vida, en nosotros, dentro de nosotros. Y eso es lo que nos va a dar fuerza para seguir adelante. Entonces, esa es la importancia del banquete, ¿no? Ir, claro que hay que ir, a todos, no dependiendo de cuánta gente haya, ¿no? Ni mirando los kilómetros. Vas porque tienes, vas, se acabó. Y la oportunidad de que a la gente le das la oportunidad de celebrar la Eucaristía. uno de los textos muy bonitos que hay de Hechos, ¿no? O sea, cuando a Pedro le piden, aquel hombre estaba en el suelo y le dice: no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy. O sea, lo que es valioso para mí, ¿y qué es? Pues creer en Jesús. Pues eso es lo que yo te llevo. No te puedo llevar muchas más cosas. A lo mejor te puedo ayudar. Montamos programas de desarrollo, proyectos sociales, claro que sí. Pero además de eso, lo fundamental es que llevas tu fe, ¿no? Claro, los proyectos de edad son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque son los que, digamos así, las pruebas visibles de que no son solo palabras lo que dices. Entonces, la ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Es decir, no solo es el hoy y el mañana, sino que los proyectos se pueden llevar a cabo cuando sabes que hay financiación detrás, cuando sabes que va a haber apoyo, hay gente que nos va a dar algo, cuando hay donaciones. Claro, si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro. O sea, ¿merece la pena ser misionero? Yo lo diría con una frase, ¿no? Porque un misionero podemos vivir cuatro vidas en una. Eso yo creo que es impagable, porque evidentemente hay que ir a sitios que están lejos. Lo importante es que tú estás aquí conmigo, estás gastando la única vida que tienes conmigo, porque para ti soy importante. Lo volvería a hacer. O sea, si volviera atrás y pudiera rebobinarse las cosas, pues yo volvería a hacer lo mismo que he hecho.
Bien, y acabamos ahora esta primera parte aquí desde Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. En breve estamos de nuevo con ustedes. Y seguimos de nuevo con ustedes ya en esta segunda parte, comentando también pues algunos de las noticias que tenemos y para ver y crear opinión frente a todo lo que está pasando y cuál es la respuesta que yo como cristiano tengo que dar a esta situación. No decir, ay, noticias, bueno, ¿qué más da? No, no. Que ahí vemos, por ejemplo, y llama la atención, cuánta gente se ha movido, especialmente en Valencia, por atender a los damnificados. Eso era impresionante. Ahí tenemos la noticia del párroco de Paiporta, que salvó a 6 personas que ya prácticamente estaban ahogándose. Bueno, pues eso, y cómo ha habido, se han abierto todas las parroquias, se han organizado.
La primera decisión del del arzobispado de allí.
Sí, sí, sí. A ver, es que ahí es donde está, porque como decía el Papa recientemente, ¿no? Dice, hay que vivir en el amor. El cristiano, si no damos testimonio de amor a los demás, como decía Jesús ayer, no servimos para nada.
Efectivamente. Y además, no porque haya escrito la encíclica del corazón de Jesús. Es que ya. Es un mandamiento, como hemos dicho, pues como el Semá, Dios es amor, el que no escucha y no vive el amor está muerto.
Bien, hay una cosa que ahora en Costa Rica, que ha sido un país siempre bastante moderado, en la ley, bueno, en la conferencia episcopal de allí de Costa Rica ha decidido abiertamente que como quieren que los sacerdotes revelen el secreto confesional de los que eso no se puede hacer. Haya hecho primero lo que haya hecho, el sacerdote siempre tiene que guardar un silencio absoluto sobre la confesión de los penitentes. Un silencio, es que además, absoluto. Y nos quieren obligar a hacerlo. Ya recordar que en estos días pasados también teníamos la ley en Australia. La Iglesia no lo va a permitir nunca. Pues tenemos tenemos testimonios, de, claro, sobre todo en la Edad Media, un poquitico más adelante, cuando los reyes tenían siempre pues un confesor y todo esto, ¿no? y los políticos y eso querían obligar al sacerdote a decir, ¿qué te ha dicho? ¿Qué no te ha dicho? Y tenemos mártires, ¿eh? Y tenemos el caso de un sacerdote que se mordió la lengua y la escupió delante de ellos, diciendo, sí, yo sí, no digo sí, nada de esto.
Yo lo conocí personalmente.
Bien, bien, seguimos con estas noticias también. Dice, llevando herramientas y solidaridad a Chivas y a otras localidades. Miles de voluntarios abarrotaron la ciudad de las Artes de Valencia para ayudar a los afectados por la dana. Con un fuerte sentido de solidaridad, los valencianos han respondido al llamado de ayuda ante la catástrofe provocada por la dana. Desde el Museo Príncipe Felipe, voluntarios de diversas localidades se están dirigiendo a las zonas arrasadas para colaborar en la recuperación de la región, llevando consigo herramientas y una firme voluntad de ayudar. Yo creo que
y
esto
además
es...
que Argüello ha dicho, dice que hay que pasar de la emoción, sea cual sea, sí, a la acción. Y bueno, eso es especialmente lo que están haciendo pues los sacerdotes, monjas, muchos fieles, muchos. Están en primera línea y además sin dormir.
Es importante. ¿Y quién es Argüello? Díselo a nuestros oyentes.
Bueno, Luis Argüello, pues es el presidente de la Conferencia
Episcopal. El presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Sí, sí, además abogado, profesor en la universidad de cuando era laico. Sí.
Y ahora pues también arzobispo de Valladolid, también.
Sí.
Bien, pues fijaros que esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Es la posición de la Iglesia frente a todo esto. En vez de bla, 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 ponernos a trabajar.
Claro. Exacto, ahora es tiempo de acción.
Bien, vamos a cambiar y después volveremos sobre el tema. El Papa Francisco rezó en el cementerio por los niños no nacidos en el día de todos los santos. Hay una parte del cementerio allí que se llama el Jardín de los Ángeles, de los niños que han fallecido, ¿no?
Claro, claro.
Que ha sido muy bonito. La zona, que fue creada en el 2012, ofrece un espacio dedicado a las familias en duelo por la pérdida de los hijos, incluidos los que han perdido por un aborto involuntario, porque también se da el aborto involuntario. Pasamos ahora a Canadá, que habíamos hablado ahora antes. Eutanasia en Canadá está alcanzando límites alarmantes desde su legislación. Quebec, es una zona de allí, permitirá ahora, la parte francesa, permitirá ahora el suicidio asistido a personas incapaces de dar su consentimiento. Es decir, como uno venga, que no esté, le vean que no esté, no sé qué, yo decido que este me lo quito del medio.
Sí, no, la solución es a la bruta, vamos, la brutalidad bruta convertida en ley.
Ya. Bueno, ya que hemos estado hablando de los difuntos, Monseñor Demetrio Fernández nos dejaba una reflexión preciosa sobre el purgatorio y nos decía, el purgatorio no es un invento de los teólogos, es un acto de misericordia de Dios donde nos purifica para entrar con Él después en el cielo. En el cielo no se puede entrar sucio. El pecado que nosotros cometemos, que Dios no lo perdona, ha dejado en nosotros muchas huellas. Esas huellas hay que quitarlas. Y eso se hace en el purgatorio. Pero también podéis decir, que lo decía el Sagrado Corazón de Jesús, allí a Santa Margarita, se puede pedir pasar el purgatorio aquí en la tierra. Será mucho menos doloroso que allá arriba. Así que piénsenlo. Pero que el purgatorio existe y es parte de la misericordia de Dios para ponernos totalmente purificados y llegar al cielo y ser divinizados allí por nuestro Señor, bueno, de malo no tiene nada. Ahora, no, sí es duro y hay que rezar por los que están allí, ¿eh?
Claro, además explicar bien lo que significa purgatorio, porque como dices, hemos dicho antes, el amor explica todo, el amor explica el purgatorio, porque revela que Dios nos quiere rehacer tal y como Él nos quiso desde el principio. Entonces hay que verlo así, no es un castigo ni en plan jurídico, no, no se trata de eso. Es entender el amor de Dios por cada uno.
Ya. En Nigeria, el rector del seminario pues se ha ofrecido a los terroristas para que dejen suelto a dos seminaristas y vaya él. Están secuestrados y que vaya él en nombre de ellos.
Sí.
Eso es caridad cristiana y eso es valentía.
Exacto.
También.
Eso es la santidad.
Bien, también desde el punto de vista ya de la cultura, pues músicos católicos y evangelizadores de toda España se han reunido en Málaga, en un encuentro para ver cómo también se evangeliza desde la cultura, desde la música especialmente,
desde
que es tan
artes,
importante,
claro.
Y de todas las artes.
Bien, y otra luego hay una declaración también, hablando de que sé por experiencia que no hay mejor exorcismo para un lugar que una capilla de adoración perpetua.
Ahí está, el padre de los feudos.
Exacto, y en España ya hay 75 capillas.
Ay, nosotros a ver si queremos hacer una, vamos a ver. Mañana tengo una reunión para pegar otro paso más.
Pues adelante, edición. Que ser valiente y a ver si la gente pone un poquito del tiempo
para Dios.
Pero que Dios lo va a retornar 100 veces multiplicado.
Que siempre, pero si Dios no se deja ganar en generosidad por nadie, pones uno y te da 100.
Sí, y más.
No, y la vida eterna encima, o sea, 100 aquí,
bueno, eso
y después la vida eterna, o sea, que queda bien claro. Me ha gustado lo que ha dicho el Papa Francisco sobre la confirmación. Dice, es para cada fiel lo que Pentecostés fue para toda la Iglesia. Y por tanto, no podemos quedarnos sin la confirmación. Dios no ha creado ningún sacramento inútil. Confirmar el bautismo que me dieron de pequeño, si no lo confirmo, a lo mejor dejo en entredicho el evangelio, el bautismo que recibí. Y por tanto, eso de que no yo la confirmación, no, después de la primera comunión ya no piso a la iglesia, esto se está convirtiendo en un verdadero problema para nosotros.
Así que
las personas mayores, yo concretamente en mi parroquia, tengo una catequesis de adultos los lunes, hoy, de 8 a 9 de la tarde, aquí en mi parroquia. Y el que venga todo el año, le presento a la confirmación.
Claro, somos catecúmenos, eso es ser bautizado, emprender un peregrinaje, un camino siguiendo a Jesús. Así que, y eso no se acaba con la muerte.
Ya, pero que nadie se quede sin confirmar, porque después cuando nos presentemos delante de Dios y no la hayamos querido hacer, vendrá Paco con la rebaja.
Vaya.
Vendrá Paco con la rebaja. Bien. En medio de recientes y cada vez crecientes niveles de persecución hacia los cristianos en la India, un tribunal indio pide que se regulen las propiedades cristianas para acabar con estas disputas legales y quitarse y robar todo lo que se pueda a la iglesia.
Estamos así. Y bueno, pues a ver qué soluciones le dan a esa injusticia establecida, porque lo peor es que es la mentalidad de castas que sufren todos esos pueblos todavía. Y eso es difícil quitarlo.
Bien, y otro punto también muy interesante, Corea del Sur es un sitio donde los cristianos comprometidos hasta el máximo. Nosotros en nuestro movimiento sacerdotal mariano, cuando tenemos los agredidos espirituales, siempre viene un grupo numeroso de
Corea del Sur.
Cuando celebramos los 50 años en Fátima, vinieron 70 de allí a celebrar con nosotros estos 50 años. Una gente muy comprometida. Bueno, ¿y cuál es la última que están haciendo? Están rechazando masivamente la legislación LGTB allí en Corea del Sur. Y más de 1 millón de cristianos surcoreanos se manifiestan masivamente contra el matrimonio homosexual. Matrimonio homosexual nunca será matrimonio.
Sí,
podrá ser una unión entre ellos, pero no un matrimonio.
Esos países además tienen legislaciones que permiten a los extranjeros ir allí a convertir en burdeles a muchos sí. espacios.
Sí, es pero Corea del Sur no.
No,
Corea del Sur no.
Una moral.
En los demás sitios sí lo tienes en... Y todo ese turismo sexual que hay, pues...
No, Corea del Sur es un país, bueno, además, formalísimo, avanzado y hermoso, además. Bueno, en diócesis en Shanghái, ¿os acordáis de Shanghái?
Sí.
Pues hay un seminario, que se celebra un seminario con 230 participantes.
Vaya.
Para fortalecer, pues, toda la acción pastoral de los cristianos, lo cual es una buena noticia. No son muchos comparados con la población, pero es siempre la fe es un granito.
Sí, y hablando, ya que estás hablando de China, también en China hay escuelas residenciales o campos de concentración, ¿no? La China comunista confina más de 1,000 monjes tibetanos a escuelas carcelarias, hacerles pensar como piensa el gobierno y actuar como el gobierno quiera. Y si no, se los quitan del medio.
Claro, es que lo lleva haciendo desde antes de Mao Zedong. Con Mao Zedong fue tremendo.
Sigue haciéndolo.
Sí. Claro.
Y el obispo que tenemos en Pekín, que es... pues del Papa, ¿no? La Iglesia Nacionalista y la Iglesia del Vaticano, de la Iglesia Católica, pues está luchando abiertamente para que nuestra fe cristiana siga para adelante allí, en medio de tanta persecución.
Para no provocar persecuciones como esta.
Claro. En medio de tanta persecución. Bueno, ya terminamos, que no tenemos más tiempo. Vamos a ir, si no tienes alguna noticia así que haya quedado fuerte.
No, espero que las votaciones en Estados Unidos pues no terminen en la proclamación de una guerra mundial.
Esperemos que no. Bueno. Bien, pues vamos ahora a otros dos cortos, y uno de ellos es sobre la historia, los mensajes de la Virgen de la Revelación, eso en Roma, en Tre Fontane. La Virgen ha hablado muy bonito, y la explicación de aquel Cornachola que iba a matar al Papa, al final se convirtió y fue uno de los grandes.
Ahí están también los hermanitos de Charles de Foucault.
Allí lo están llevando los franciscanos conventuales.
Ya.
Estuvimos hace 2 meses escasos y celebrando misa precisamente allí.
Y bueno, hoy vamos a ver una revelación de la Virgen que muy pocos conocen y que el Papa Pío XII conoció y hasta bendijo una imagen de esta aparición. Su historia es muy interesante porque involucró a un hombre que no era católico y que tenía la intención de matar al Papa Pío XII. Otra cosa que me pareció muy interesante es que tiene que ver con el secreto de Fátima. Realmente la Virgen se esmera en avisarnos una y otra vez porque muchas almas se están condenando. Tanto nos ama la Virgen que no quiere nuestra condenación, por eso se ha aparecido ya en muchos lugares. Hoy la Virgen nos está avisando de estos tiempos donde es muy fácil, pero muy fácil encontrar pecado y que nosotros caigamos en él. Los mensajes no son otra cosa que advertencias. Y bueno, vamos a empezar con la historia y los mensajes de la Virgen de la Revelación y comenzamos. Y bueno, amigos, comenzamos. Tre Fontane es uno de esos casos de apariciones no aprobadas formalmente, una cuasi aprobación, lo cual se puede inferir por medidas y gestos de algunos papas hacia el vidente y el lugar. Uno de tales indicios es la benevolencia mostrada por el Papa Pío XII, reinante en el momento de las apariciones, y a quien 10 años antes, como se verá, se le había advertido que en Tre Fontane habría apariciones. Un apoyo concreto vino ciertamente del encuentro que tuvo el vidente Bruno Carnacciola con el mismo Papa, el 9 de diciembre de 1949, al final de la celebración de la llamada Cruzada de la Bondad en la Plaza de San Pedro. En esa ocasión, Bruno le confesó al Santo Padre que, justo 10 años antes a su regreso de la Guerra Civil Española, habría tenido la intención de matarlo, a lo que el Papa respondió con fino humor. Desde entonces hubo otros encuentros con el romano pontífice. Con el tiempo, la autoridad eclesiástica competente no solo permitió el culto de la Virgen de la Revelación, que así se dio a conocer allí, sino que el Papa exhortó al vidente a tener charlas sobre su experiencia y bendijo una estatua que representaba a la Virgen de la Revelación, la que luego fue llevada en procesión desde San Pedro hasta el santuario de Trefortane. La estatua es la misma que se encuentra frente a la gruta. En 1956, Pío XII permitió la construcción de una capilla para el culto y confió su custodia a los franciscanos menores, conventuales. Más tarde, el mismo vicario de Roma comenzó la obra de arreglo general del lugar, que ahora se llama el Pequeño Bosque Sagrado de la Gruta Milagrosa. En 1997, Juan Pablo II aprueba la denominación Santa María del Tercer Milenio en Trefortane. Todos estos hechos pueden válidamente interpretarse como aprobación, no formal, pero sí tácita. En 1947, el 12 de abril es sábado de Albis, es decir, el sábado inmediato siguiente a la Pascua. Ese día, Bruno busca un lugar tranquilo porque debe escribir un sermón para su comunidad adventista, en el que se propone demostrar que María no había sido inmaculada en su concepción, ni había fundamento para sostener la virginidad y que la Asunción era pura fantasía. Mientras los tres niños juegan, Bruno se dedica a escribir, consultando la Biblia para encontrar los pasos adecuados sobre los que apoyar su tesis. Los niños lo interrumpen y le dicen que se ha perdido el balón. Bruno es ahora quien nos relata qué ocurrió aquella tarde. Recomiendo a Gianfranco, el más pequeño, que no se mueva de donde está, y para entretenerlo, le doy un periódico. Luego, con los demás, empiezo a hurgar en cada arbusto, para asegurarme que el más chiquito no se aleje y caiga en algún pozo. Lo llamo de vez en cuando, pero a cierto punto ya no me responde, así que me apresuro a ver qué pasa y descubro al niño a la izquierda de la entrada de una cueva, de rodillas y con las manos juntas. Hablaba con alguien a quien yo no veía, pero que parecía estar delante de él. Llamó a mi hija Isola, que tenía un ramo de flores en la mano, y a Carlo. Los tres nos acercamos a Gianfranco. ¿Ven algo?, digo yo. Nada, responden los chicos. Pero de pronto Isola dobla las rodillas, une sus manos y, señalando un punto en la cueva, exclama: «Bella señora, bella señora». Pienso que es una broma de los chicos. También pienso que la cueva está embrujada. Entonces le digo a Carlo, que está cerca de mí: «¿Y tú, no te arrodillarás?». «Dale, déjame», me dice. Pero no termina la frase y cae por tierra sobre sus rodillas con las manos en oración y la vista puesta hacia donde miraban sus hermanos. Me asusto, trato de sacudirlos, a todos ellos allí arrodillados, pero parecen de piedra. Los observo mejor, se han vuelto muy blancos, casi transparentes. Sus pupilas están dilatadas. «Señor, sálvanos», murmuró espontáneamente. Apenas lo dijo y me parece sentir dos manos que me empujan desde atrás y luego me quitan un velo de los ojos. En ese momento la cueva que está frente a mí desaparece. Me siento liviano, livianito, casi disuelto de la carne y envuelto por una luz eterna, en medio de la cual veo a la figura de una joven mujer paradisiaca que no puedo describir. Solo puedo decir que el rostro de tipo oriental y color oliváceo era hermoso, de una belleza digna. La mujer tenía el pelo negro recogido en la cabeza, visible tanto como podía permitirlo el manto, que desde la cabeza le descendía hasta los pies. El manto era del color de la hierba de los prados en primavera, el vestido, en cambio, ajustado en la cintura por una faja rosa, cuyas bandas llegaban hasta las rodillas. Los pies descalzos descansaban sobre un bloque de toba. Tendría aproximadamente 1.65 metros de altura. La bella señora tenía un libro gris en su mano derecha. Entonces la bella señora habló con una voz muy dulce y dijo: «Soy aquella que está en la Trinidad Divina. Soy la Virgen de la Revelación. Me persiguen. Basta ya. Regresa al santo rebaño. Obedece a la iglesia. Obedece la autoridad. obedece y deja inmediatamente este camino que emprendiste, y camina en la iglesia, que es la verdad, y entonces encontrarás paz y salvación. Fuera de la iglesia, fundada por mi Hijo, hay oscuridad, hay perdición. Regresa, regresa a la fuente pura del Evangelio, que es el verdadero camino de la fe y de la santificación, que es el camino de la conversión. El juramento de Dios permanece y es inmutable. Los 9 viernes del Sagrado Corazón que hiciste, amorosamente empujado por tu fiel esposa, antes de entrar en el camino de la mentira, te ha salvado. Está Bruno impregnado de intensa felicidad, mientras que la cueva, generalmente maloliente, se llena de un dulcísimo perfume. Luego la Virgen mueve su brazo izquierdo y apunta su dedo índice hacia abajo, señalando algo a sus pies. Bruno sigue el gesto con la mirada y ve en el suelo una tela negra. Es una sotana de sacerdote y sobre ella una cruz destrozada. Esta es la señal de que la iglesia sufrirá, será perseguida, despedazada. Esta es la señal de que mis hijos se desvestirán de sus hábitos religiosos. Tú, sé fuerte en la fe. La visión celestial no le oculta al vidente que le esperan a él días de persecución y pruebas dolorosas, pero que ella lo defenderá con su protección maternal. Luego Bruno es invitado a orar mucho y hacer rezar. Orad mucho y recitad el rosario diario, por la conversión de los pecadores, los incrédulos y por la unidad de los cristianos. Y le revela el valor del Ave María que se repite en el rosario. Las Aves Marías del rosario, que decís con fe y con amor, son tantas flechas de oro que llegan al corazón de Jesús. Le hace una promesa bellísima. Con esta tierra de pecado, la tierra de la gruta, haré milagros poderosos para la conversión de los incrédulos. Convertiré a los más obstinados, sobrando prodigios con esta tierra de pecado. Venid con fe y seréis sanados en el cuerpo y en el alma espiritual. No pequéis, no vais a dormir con el pecado mortal, porque aumentarán las desgracias. Nuestra Señora también le revela a Bruno: mi cuerpo no se corrompió, ni pudo corromperse. Mi Hijo y los ángeles vinieron a llevarme en el momento del traspaso. Con estas palabras, María se presentaba también como asunta en el cielo en cuerpo y alma, mientras que en Lourdes, 1858, la aparición de Nuestra Señora a Bernadette en la gruta de Massaville confirmó el dogma de la Inmaculada Concepción, promulgada el 8 de diciembre de 1854 por Pío IX. En la gruta de Tre Fortane, en 1947, por medio de Bruno Conachola, Nuestra Señora anticipaba el dogma de su asunción al cielo, promulgado por Pío XII, el 1 de noviembre de 1950. En la gruta de Tre Fortane, la Virgen recomendó con claridad y precisión vivir la divina doctrina, vivir el cristianismo, es decir, vivir la verdadera y única religión. Hijos míos, la salvación no está en reunir todas las religiones para hacer un amasijo de herejías y de errores. Los hombres deben vivir según la iglesia, y no la iglesia vivir según ellos. Los hombres deben persuadirse de la verdad. La doctrina de la iglesia es de Cristo. No cambiéis la doctrina, sino vuestros corazones, para vivir según esa doctrina, para la salvación vuestra y la del prójimo. Fueron alrededor de 60 las apariciones que la Virgen de la Revelación concedió a Bruno Conachola, desde 1947 hasta 2001, e incontables los sueños proféticos de los que fue también agraciado. En una de las apariciones, según relata Saverio Gaeta en su libro, explicitando aún más aquel signo de la cruz destrozada y el hábito talar la sotana por el suelo, le dice: los pastores del rebaño no cumplen con su deber. Demasiado mundo ha entrado en sus almas como para escandalizar al rebaño y desviarlo del camino. Antes de que Rusia se convierta y abandone el camino del ateísmo, se desatará una tremenda y grave persecución. Reza, se puede detenerla. Alejaos de las cosas falsas del mundo, espectáculos vanos, prensa obscena, Satanás está suelto por un periodo de tiempo y encenderá el fuego de protestas entre los hombres. Hijos, sed fuertes, resistid al asalto infernal. Toda la iglesia sufrirá una tremenda prueba para limpiar la carnalidad que se ha infiltrado en sus ministros. Sacerdotes y fieles serán expuestos a un peligroso cambio en el que el mundo de la perdición se lanzará al asalto a través de todo tipo de medios, falsas ideologías y teologías. Habrá días de dolor y sufrimiento. Desde el oriente, un pueblo fuerte, pero lejos de Dios, lanzará un tremendo ataque y romperá las cosas más santas y sagradas. El mundo entrará en otra guerra, más despiadada que las anteriores. Mayormente será golpeada la roca eterna, Roma. La ira de Satanás ya no se detiene. El Espíritu de Dios se retira de la tierra. La iglesia quedará viuda, quedará a merced del mundo. La más afectada será la iglesia de Cristo, para limpiarla de la inmundicia que hay en ella. Los sacerdotes serán aplastados y asesinados. He aquí, esta es la explicación. La cruz rota junto a la sotana del desvestirse exterior sacerdotal. El nexo entre Fátima y Trefortene se puso particularmente de manifiesto el 13 de mayo de 1991, en el décimo aniversario del atentado contra el Papa Juan Pablo II, cuando el Santo Padre fue a Fátima para dar gracias a Nuestra Señora por su protección. En efecto, el Papa le había pedido al Cardenal Ansel, con quien mantenía estrecha amistad desde los tiempos del seminario, que fuera la Virgen de la Revelación en Trefortene y lo hiciese contemporáneamente a la celebración que se desarrollaría en Cova de Ira, en Portugal. La expectativa era grande en aquellos momentos, porque muchos esperaban que finalmente fuese revelado el tercer secreto. No fue así. Cornacchola, muy probablemente anticipándose a la revelación que se hizo en el 2000 del secreto, comentó en su diario que para completar el mensaje de Sor Lucía, deberá leerse el suyo el 12 de abril de 1947 y los sucesivos que indignamente recibí, y terminaba escribiendo: grande es la responsabilidad ver y recibir del cielo edictos para el mundo que morirá. En el mensaje que Bruno debió escribir en 1960, rescatando el texto gracias a Saverio Gaeta, igual al entregado anteriormente al Papa Pío XII, comprendía más revelaciones proféticas y advertencias que el primero dado a conocer en 1947. Entre las advertencias y los anuncios, dijo lo siguiente: momentos duros se preparan para vosotros. Acercaos al corazón de mi Hijo Jesús. Consagraos al corazón de una madre que sangra, en sentido místico, continuamente por vosotros. Alabad a Dios que está entre vosotros. Alejaos de las cosas falsas del mundo, de los vanos espectáculos, de las prensas de obscenidad, de los amuletos de todo tipo, falsedades y otros males, vanidad y espiritismo, son cosas que el demonio utiliza para la persecución de las criaturas de Dios. Las potencias maléficas operan en vuestros corazones, y Satanás está desatado por la promesa divina. Por un periodo de tiempo, encenderá entre los hombres el fuego de la protesta para la santificación de los santos. Hijos, sed fuertes. Resistid el asalto infernal. No temáis. Yo estaré con vosotros, con mi corazón de madre, para infringir valor al vuestro y sanar vuestras penas y vuestras tremendas heridas que vendrán en el tiempo establecido por los planes de la economía divina. Toda la iglesia sufrirá una tremenda prueba para sanar la carnalidad que se infiltró entre los ministros, especialmente entre las órdenes de la pobreza, prueba moral, prueba espiritual. Para el tiempo indicado en los libros del cielo, sacerdotes y fieles estarán expuestos a un peligroso cambio en el que el mundo de la perdición se lanzará al asalto a través de todo tipo de medios, falsas ideologías y teologías. Serán tiempos terribles para todos. La fe y la caridad permanecerán intactas si os atenéis a lo que os digo. Son momentos de prueba para todos vosotros. Estad firmes en la roca eterna de Dios. Yo os mostraré el sendero, del que sale victorioso el santo para el reino divino, que se establecerá en la tierra en el día de la victoria. Tened unidos al temor, amor y fe, todo para hacer resplandecer a los santos como astros en el cielo. Rezad mucho, y os serán aligerados las persecuciones y el dolor. Habrá días de dolor y de lutos. Desde el oriente, un pueblo fuerte, pero lejos de Dios, lanzará un tremendo ataque y romperá las cosas más santas y sagradas. El mundo entrará en otra guerra, más despiadada que las anteriores. Mayormente será golpeada la roca eterna, Roma. La ira de Satanás ya no se detiene. El Espíritu de Dios se retira de la tierra. La iglesia será dejada viuda. He aquí la tela talar fúnebre. Será dejada a merced del mundo. La oscuridad de la conciencia, el mal que aumenta, testimoniarán el momento que llegó de la catástrofe final. Se desencadenará la ira en toda la tierra. La libertad satánica permitida hará estragos en todas partes. Momentos de desánimo y extravío estará sobre vosotros. Unidos en el amor de Dios, veréis hombres conducidos por Satanás hacer una liga unitaria para combatir toda forma religiosa. La más afectada será la Iglesia de Cristo, para limpiarla de la inmundicia que hay en ella. Comercio usurero y política contra Roma. Al final, muchos se convertirán por las muchas oraciones y por el retorno al amor de todos y por potentes manifestaciones divinas. Luego el Cordero mostrará su victoria eterna. Con las potencias divinas, destruirá el mal con el bien, la carne con el espíritu, el odio con el amor, la santidad del Padre. El Papa reinante en el trono del amor divino sufrirá tremendamente por un poco de algo breve que ocurrirá bajo su reinado. Otros pocos reinarán aún sobre el trono. El último santo amará a sus enemigos, mostrándolo, formando la unidad de amor. Verá la victoria del Cordero. Los sacerdotes, aún estando en la locura infernal, son queridos por mí. Serán aplastados y asesinados. He aquí, esta es la explicación. La cruz rota junto a la sotana del desvestirse exterior sacerdotal alude a la visión de la sotana por el suelo junto a la cruz despedazada. Y en este tiempo, los sacerdotes muestren ser verdaderamente mis hijos, viviendo en la pureza, lejos del mundo. No fuméis, no sean adictos a vicios. Seguid el camino del Calvario, haceos fuertes, preparados para la batalla de la fe. No seáis perezosos para las cosas de Dios. Veréis tiempos en que los hombres harán mejor la voluntad de la carne que la de Dios. Esos son continuamente arrastrados en el fango y en el abismo de la perdición voluntaria. La justicia de Dios se hará sentir pronto en la tierra. Haced penitencia. Solo los santos que están entre vosotros, en las ermitas y en los conventos, y en cada lugar, detienen la ira destructora de la justicia divina. El momento es terrible. En razón de aquel día que viene, las vírgenes y los vírgenes, quien sea que sirva a Dios en espíritu y no según la carne, cargarán sobre ellos parte de las plagas que pronto descenderán a la tierra, dejando todavía tiempo a los pecadores para que se arrepientan y pongan toda la vida bajo mi mano para ser salvados. Ya el 15 de agosto de 1958, al mensaje escrito por Bruno en el 47, agregaba lo siguiente: habrá un fortísimo terremoto que sacudirá todo el globo terrestre. Os advierto maternalmente, no vayáis por ahí, no vayáis a dormir si estáis en pecado mortal, sino que confesaos y arrepentíos de haberlo cometido, y no lo hagáis más. No pequéis, hijos míos, no pequéis, porque en un instante seréis llamados al juicio, y el juicio de Dios es infalible. Sí, hijos míos, el sol se oscurecerá, las estrellas caerán, pero no lo entendáis solo materialmente. Esta es la parte interpretativa espiritual, y serán los soles de la soberbia y las estrellas de los orgullosos que caerán, como cayó Satanás.
Y el último de nuestros cortos es sobre la derecha utiliza el lenguaje de la izquierda y acaba pensando igual que la izquierda. Esto lo está diciendo.
Sí. Hombre, es que los políticos deben ser ambidestros.
Este es el problema de que
sí, nuestra... que no significa nada. Derecha e izquierda es una manera de engañar a los tontos.
Y vamos, es cierto que tenemos a un presidente que da náuseas, pero también tenemos un PP que no sabe decir las cosas que tiene que decir. Que se gane los votos.
Sí, yo creo que brindan demasiado con buenos demasiado buenos. Sí. Y eso no...
Que también ellos tienen mucho que pedir perdón a Dios de todo lo que hicieron.
Pues sí.
Pero bueno.
Sí, espero que el agua que está cayendo del cielo nos rebautice a todos, en la justicia.
Y
renueva
la...
Aunque sea dura, Dios mío.
Mi nombre es Óscar Rivas. Soy padre de familia, mi mayor tesoro. Soy politólogo y director de comunicación. Y hoy vamos a hablar de la importancia que adquiere el lenguaje. George Lakoff, un lingüista de izquierdas, muy brillante, casi todos los lingüistas son de izquierdas, dio mucha importancia a los marcos mentales. Él nos explicaba que cuando uno oye una palabra, inmediatamente se activa en el cerebro un marco. Él habla en su libro, No pienses un elefante, y lo expresa claramente. Cuando yo le digo a mis alumnos, no pienses un elefante, nunca he conseguido que lo hagan. ¿Por qué? Porque esa palabra invita a un marco. ¿En qué pensamos cuando hablamos de un elefante? Pensamos en alguien que tiene las orejas largas, que tiene la piel muy dura, y lo asociamos con el circo. Pues bien, cada palabra tiene un significado, y ese significado traduce ideas. Esto la izquierda tiene muy claro, por eso da una preeminencia absoluta a la batalla del lenguaje, pero si tuviéramos que valorar la relevancia que concede la derecha a esa batalla, sería poca o nula. El resultado es que la izquierda habla como piensa, de acuerdo con un marco ideológico de izquierdas, y la derecha habla como piensa la izquierda, de acuerdo con el mismo marco ideológico. ¿Qué sucede muchas veces? Que escuchamos a representantes de la derecha que hablan como los de izquierda. Es un error. Habla como ellos y pensarás como ellos. Es decir, el lenguaje no es intercambiable. Si tú no te sales del marco de izquierdas, al final acabarás sometido a su propio marco. ¿Por qué? Porque el marco determina una manera de concebir el mundo. Hay un sinfín de palabras inventadas por la izquierda. Una que está muy en boga es el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento tiene un origen marxista. ¿Por qué pensamos que alguien cuando es obrero ha de ser de izquierdas? Porque lo determina la propia izquierda. El propio Ramón Tamames lo decía hace 40 años, ¿no? El que es obrero y vota a la derecha, al final es tonto. Las izquierdas se interesan por las clases trabajadoras y las derechas no, lo cual no es verdad. Uno de los rasgos de la izquierda actual en España es que para ellos no existe la identidad individual. La identidad es siempre colectiva. Es decir, antes una mujer, por el hecho de ser mujer, no tenía por qué ser de derechas o de izquierdas, ¿no? Y tampoco un homosexual. Para la izquierda esto no es así. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Entramos de nuevo esa visión de lo político que distingue entre el amigo y el enemigo. No hay posibilidad de consenso. Cualquier persona de a pie piensa que la igualdad entre la mujer y el hombre es lo obvio, con lo cual no se opone a ese feminismo. Sin embargo, el movimiento actual no busca la igualdad del hombre o la mujer, busca el exterminio del hombre. Es esencialmente misándrico. De manera que o estás contra nosotros o estás con nosotros. La mujer o es de izquierdas o entonces no odia al hombre. Si no odia al hombre es que es machista. Si es machista también es fascista. Es decir, no puedes pertenecer a un colectivo y no ser de izquierdas. Son especialmente duros cuando tienen que calificar o bautizar al adversario que ellos consideran enemigo, porque pensemos que ellos están en clave de guerra permanente. Lo que hacen es anatematizar, bautizan al enemigo descalificándolo. Si nosotros echamos una mirada retrospectiva, siempre veremos que la izquierda habla de los duros de la derecha. ¿Qué es lo que busca con eso? Pues evidentemente asociar a ese adversario político a un marco. La derecha, por el hecho de ser derecha, es nociva, es irascible, es intolerante y por eso son duros. Sin embargo, esto es una trampa semántica, porque el antónimo de duros no es moderados, es blando. Es la trampa semántica en la que cae alguna parte de la derecha. Cuando la derecha insiste en que son moderados, lo que están haciendo es aceptar el marco que les impone la izquierda, porque quieren decir que no somos radicales, no somos extremistas. Otro de los apelativos con los que se descalifica a la derecha es la ultraderecha. Lo escuchamos permanentemente. La propia palabra ultraderecha suena mal. De hecho, cuando los propios medios de comunicación se dirigen a la izquierda, incluso la más extrema, no se refieren como ultraizquierda, las llaman radicales. Por ejemplo, es decir, cuando las izquierdas llaman ultraderechas a los oponentes, ya inmediatamente lo que evoca esa palabra es que estamos refiriéndonos a una derecha extremista, a una derecha también intolerante, a una derecha dura, a una derecha dictatorial incluso. Es decir, pero ¿alguna vez escuchamos incluso a los medios de comunicación referirse a la extrema izquierda como tal, como ultraizquierda? No, se refieren como radicales. Para la persona de a pie, que es al público al que se dirige la comunicación política, ¿qué es más extremo, el ultra o el radical? Evidentemente el ultra. Es más, si nos vamos a una de las acepciones fundamentales del radicalismo, de la radicalidad, es el que va a la raíz, que va a la profundidad. Es decir, es lo contrario del verdaderamente extremista.
Esto es fascismo, igual que en Italia y en Alemania.
Otra de las palabras, de los anatemas que regala la izquierda a su oponente, es el de fascismo. Hace unos años era una palabra que parecía de todo punto desterrada, sin embargo, hoy forma parte de la actualidad. La izquierda tiene permanentemente en la boca la palabra fascista. ¿Hay realmente un fascismo? Pues es obvio que no. Es decir, ¿pero por qué es tan importante para la izquierda el fascismo? Pues porque lo necesitan para completarse, para constituirse. Es decir, la izquierda parte de que la negatividad es constitutiva. De hecho, si yo me defino como antifascista, no tendría sentido que lo hiciera si no hubiera un fascismo previo. Es decir, si no hay fascismo, no puede haber antifascismo. Por eso insisten en que el fascismo es una realidad, pero no es tal realidad, ¿no? Es decir, ¿qué han conseguido también la izquierda cuando se habla de fascismo? Entender que es el mal absoluto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a representantes políticos acusar a la izquierda por el hecho de ser totalitaria de fascista? Hombre, la izquierda es totalitaria, hoy más que nunca, o por lo menos tanto como lo podía ser hace 80 o 90 años, pero no es fascista. Podríamos decir que es comunista. Pero han conseguido que parezca que el fascismo, que asocian al nazismo, no nos engañemos, y el nazismo ya sabemos lo que evoca, sea como más nocivo que el propio comunismo, que ha asesinado a 150 millones de personas, que está vivito coleando, que a mi juicio pues es el mal absoluto. ¿Cómo han conseguido en apenas unos años cambiar la realidad? Pues cambiando el sentido común. Uno de los dirigentes de esta escuela de izquierdas bolivariana decía que lo fundamental para que en España penetraran las ideas de extrema izquierda es que se asumieran como normales esas ideas. Antonio Gramsci pensaba que la ideología es sentido común, entendiendo el sentido común como una concepción del mundo que hemos heredado, que nos han impuesto unas élites, unas minorías dirigentes y que el pueblo ha aceptado de manera pasiva. Lo que dice esta escuela de izquierdas es que si cambias el sentido común, estás cambiando la manera de pensar de la gente. Es decir, un marco es una concepción del mundo, el sentido común es una concepción del mundo. Para ellos, el sentido común no es como nosotros lo entendemos, no hay un sentido común universal, objetivo. Para ellos es esencialmente subjetivo e ideológico. Igual que hay un sentido común de derechas, hay un sentido común de izquierdas. ¿Qué es lo que han hecho durante estos años? Sustituir el sentido común de derechas por un sentido común de izquierdas. Por eso hoy, cuestiones que antes nos hubieran asombrado, hoy vemos como un partido ciertamente extremista, incluso que ha podido apoyar el terrorismo, se autocalifica como progresista, incluso marca influencia sobre su propio público. Es decir, ¿por qué ha sido eso? Bueno, porque hemos normalizado lo que no lo es. Ellos hablan de construir, pero realmente lo que están haciendo es fabricar un sentido común a su medida. Siempre hemos pensado que el terrorismo era en sí mismo malo, ¿no? Parecía que era una realidad obvia. Sin embargo, ahora escuchamos que el terrorismo es malo o bueno según de dónde venga. Es decir, ellos, digamos, dictaminan una realidad que fabrican a la medida de su propia ideología. Eso es lo que diferencia su sentido común, que es puramente ideológico, que es izquierdista, respecto a ese sentido común. Lo bueno y lo malo va en función de si eres de izquierdas o eres de derechas. Y eso determina la asunción de la realidad. La izquierda actual habla en clave de guerra porque piensa en clave de guerra. Para ellos el mapa político, que ellos han dicho y se han jactado de ello, es una contienda infinita. No creen en el consenso y no creen en la dignidad del adversario, al que consideran enemigo. Es decir, tradicionalmente el mapa democrático implicaba una diferencia de opiniones, ¿no? Para ellos solo cabe un pensamiento, que es el pensamiento que ellos imponen. De hecho, ellos hablan de irreversibilidad relativa. El objetivo para ser hegemónicos es consolidar un gobierno de 25 o 30 años. Todos sabemos que no existe una irreversibilidad relativa. Si es irreversible, no es relativo. Es decir, nos enfrentamos a una izquierda muy agresiva, porque no estamos hablando de una derecha democrática, no cree en la democracia, no cree en la diversidad de las ideas, en el pluralismo. Ellos buscan exterminar a aquellos que no piensan como ellos. La derecha sobra. Para ellos no existe el azul, existe el negro o el blanco. Es decir, las realidades son antagónicas y es el otro el que a mí, como decía anteriormente, me constituye. Es decir, lo que me reafirma no son mis principios, sino los principios del otro. Son ellos los que me completan.
Entonces, ¿por qué quieres matarme?
Yo no quiero matarte. Tú me completas.
Bueno, estas ideas y muchas más, estamos hablando de un libro de más de 350 páginas, se pueden encontrar en mi libro Venenosos, cómo combatir el lenguaje totalitario de las izquierdas. Yo llevo más de 10 años leyendo las izquierdas, es decir, cuando todavía no eran conocidas. Lo que me ha llamado poderosamente la atención es la rapidez con la que han obrado y cómo han conseguido que sus ideas se impregnaran en la sociedad española. Lo primero, tener claro que la situación no es irreversible. Para revertir el lenguaje, lo primero que hay que hacer es conocer al enemigo. Una vez que conoces al enemigo porque lo has leído, es entender cómo utiliza el lenguaje. Si sabes cómo utiliza el lenguaje, sabrás también de su importancia. Y una vez que tienes estos tres aspectos, eres consciente de la relevancia que adquiere tu propio lenguaje. Las palabras que utilicemos tienen que evocar el marco que a nosotros nos interesa. Si hablamos como ellos, pensaremos con ellos. Con lo cual tenemos que establecer un relato propio y un lenguaje propio. Pero sobre todo tenemos que tener claro que nada de lo que está sucediendo es irreversible y que depende de nosotros dar.
Y así terminamos nuestra programación del día de hoy, Sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio. Esperando estar de nuevo con ustedes el próximo lunes y siempre nos despedimos con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo lunes.
Chao.